Ponemos música de Queen y Freddie Mercury y de John Batista la semana que viene, mezclaritos. Va, vamos con el Comanche, que ya son... ¡Uy, las 5 y 13! Yo con estos pelos, por Dios. Agustín Alcalá, ¿hace frío, hijo? Buenas tardes.
Buenas tardes, mamá. La verdad es que, bueno, un poquito. Ya este fin de semana va a estar frío y voy muy rapidito porque quiero que Trantran Segurola... Y él sabe por qué le llamo Trantran Segurola, nos hable del partido de mañana, claro.
Vale, pues espero que nos lo cuente, porque yo ahora mismo yo le tengo mucho cariño a Segurola, como para llamarle Trantran, pero en fin. Oye, ¿es verdad que llevas ese típico jersey de lana con un reno en el frontal?
¿A mí me preguntas?
Claro.
Sí, sí, por supuesto. Ah, vale. Estar calentito y bien cómodo, sí.
¿Qué es anti-Segurola? ¿Tú has entendido lo del Trantran?
Perfectamente, porque es que hace una semana, el lunes de esta semana, escribí en el AS un artículo que se titulaba El Invicto y el Trantran. El Trantran es, los viejos aficionados conocemos, hablamos de equipos que ganan muchos partidos a ritmo tranquilo, ¿no?
Hoy Santi te lo utiliza, el jefe de deportes del país utiliza la misma expresión tuya.
Ah, bueno, pues la verdad es que el Madrid, bueno, mañana ya hablaremos del partido.
Porque yo no leí el artículo de las, la verdad, así que ya, yo tendría Trantran, no Trantran, o sea, no, tú ibas el tiriqui Trantran, ¿no? Es. Vale, entendido, oído barra. Aquí tengo a Nuria Torreblanca con leyendas urbanas del cine que va a contarnos, que no siempre son ciertas, a veces sí, a veces no.
A veces sí, hay de todo. Buenas tardes.
Tenemos al profesor Julián Casanova en Budapest. Vuelva ya, profesor Casanova, por Dios.
La semana que viene. Aquí hace
harta,
frío,
ya,
la verdad, ¿eh?
Ya estoy harta. Aquí hace frío. Ya estuve en Budapest, ahí tan lejos.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Se ha acabado ya el máster.
Voy a volver la semana que viene.
Se ha acabado el máster ya en la universidad y ha puesto notas a sus alumnos.
No, todavía acabo el miércoles, las clases.
Pero... El miércoles y el jueves para casa, ¿no?
Exactamente.
El jueves en la capital del mundo, Zaragoza.
Sí, ya estuvisteis allí, ¿no? Os trataron bien, no me habéis dicho nada.
Muy bien.
Imagino que iría todo muy bien, ¿no?
Nos han tratado muy bien. Tuvimos que apretar mucho porque dijimos, hay que ir a Zaragoza antes de que vuelva Casanova de Budapest. Y nos hicieron caso, ¿eh?
Ya, imagino. Ellos encantados de que yo no estuviera.
Hombre, ellos encantadísimos, claro. En San Sebastián de los Reyes tenemos a Máximo Pradera.
Madamina. Il catalogo è questo. Sei preparatissimo. Belle, belle, chiamo il padron mio.
Eso es Salieri, ¿no?
Eso es Don Giovanni. Es vale. El aria de Leporello, cuando vale. Le dice a la madamina todas las mujeres que han pasado por el catre de Don Giovanni.
Es que hoy nos trae la música mainstream del siglo XVIII, Máximo Pradera. ¿Será una leyenda urbana esa rivalidad entre Mozart y Salieri? Igual lo ha alimentado el cine y la literatura, pero igual no era tal rivalidad o no era tanta.
Fue luego, más que eso, un linchamiento, por eso lo traigo, linche. Porque como hemos estado estas semanas viviendo esto de las hienas y de que la prensa lincha a la gente y tal, pues os voy a contar cómo se hace un linchamiento de verdad.
De verdad.
Que fue el de Salieri.
El que le ocurrió a Antonio Salieri. Muy interesante. Bueno, empecemos con las leyendas del cine, que tiene su propio historia. La mayoría no son ciertas, aunque algunas contiene algo de verdad, eso siempre ocurre, ¿no? Hay un pequeño...
Una pequeña verdad dentro de toda leyenda. Y
se
ahora...
publica un libro, sí. Y se recogen todas las leyendas urbanas.
Se titula Kubrick en la Luna y es de Héctor Sánchez y David Sánchez, un libro que está publicado por Errata Naturae, que recoge bulos, leyendas urbanas y malentendidos en la historia del cine. Vamos a comentar un par de casos para ilustrar, por ejemplo, uno que a mí siempre me ha hecho muchísima gracia, como el famoso Oscar de Marisa Tomei.
And the Oscar goes to Marisa Tomei for my cousin Billy.
¿Y bien?
El Oscar de 1994, esta actriz, pues ganó...
¡Qué mito!
Una actriz de reparto. Bueno, ahora vamos, la segunda parte ya es Segurola comentando cómo es Marisa Tomei, porque les gusta tanto a ellos. Pero
cada día está mejor, ¿eh?
Sí, eso sí que
sí, lo suscribo. Uh-huh. La vi el otro día una película con Matthew McConaughey. impresionante.
Ay, señor. Bueno, vamos al turrón.
Él tampoco está mal, ¿eh?
Él tampoco está mal.
Madre mía.
Bueno... Esta señora ganó el Oscar a mejor... Y a mí que no me gusta este hombre, ¿eh? Os estáis poniendo en plan Manolo, ¿eh?
Que vamos a acabar
revisando todos. Perdón, últimamente estoy muy Manolo.
Menos mal que estoy Manolo, ¿eh? Yo respetando...
Oye, cuidadito, que está haciendo anuncios aquí en Estados Unidos con perros que hablan, ¿eh? O sea, que vamos
¿quién,
a,
él?
Vamos a ver. Él
¿Matthew?
Hace anuncios en Estados Unidos conduciendo un coche muy famoso con perros que hablan, o sea que...
Es otra leyenda.
Bueno, pero aquí llegamos antes. Gil hablaba con su caballo, con Imperioso, hace 30 años.
Sí.
Pasaba nada.
En las noches de tal y tal, un gran programa, recordemos. Bueno, esta señora ganó el Oscar a Mejor Actriz. actriz en 1994 por una película llamada Mi primo Vinny, y por el papel y por las adversarias que tuvo esa noche en los Oscars, bueno, ni ella misma se creía haber ganado el Oscar, y quien se lo dio, entonces, bueno, surgieron varias teorías. Se lo entregó Jack Palance, el actor, y se dijo en ese momento que o iba algo bebido, o se había liado con los nombres y se equivocó, o incluso se dijo que Palance se lo dio porque le dio la gana. Y esto nunca se sabrá, nunca ha salido a la luz exactamente qué es lo que pasó esa noche. Ella se ha reído de todo esto, qué va a hacer, ¿no? Pero está marcada por ese estigma,
pero
y lo va a estar
siempre.
Pero igual
sí que se lo dieron,
Es que no se sabe.
Pues estaba genial en esa película.
¿A que sí?
Estaba fantástica con... sí.
Que sí, que os gusta mucho, Marisa.
Los contables, del St. John tienen quiénes son los ganadores. Hubiera sido un escándalo. Yo
claro, por eso.
Pero
digo,
imagínate cómo corriges a ese señor que sale al escenario a decirle que se ha equivocado Jack Palance. Queda feo.
Lo han hecho
delante de todo el mundo.
Alguna,
¿eh?,
vez han corregido un error, bueno, ¿eh?
Ahí no está la duda.
¿Qué más? Otra más. Venga.
Vamos a ver, por otro ejemplo, escuchamos esta música que da tanto miedo, La profecía. Una película que, dicen, estaba maldita, eso cuenta la leyenda urbana, pero es que ese rodaje tuvo mucha miga. Un teólogo, ya cuando se enteró de que se iba a rodar la película, dijo que Satán iba a sabotearla. Tenían dudas también sobre si llamar a Gregory Peck para interpretar a un hombre que silenciaba esa adopción extraña y que luego descubría que su propio hijo era el anticristo y debía matarlo. Bueno, pues tuvieron dudas en el momento en que decidieron darle el papel, porque uno de sus hijos se había suicidado recientemente, pero él aceptó enseguida. En el rodaje pasaron un montón de cosas, se rodó en Londres, hubo varios atentados de lira, rayos que impactaron contra aviones, murieron familiares de miembros del equipo, aunque también hubo dificultades de las que llamamos normales. Había una escena en el cementerio en los que unos rottweilers, unos perros, estaban acechando a alguien, debían simular un ataque, y lo que pasaba es que les costó muchísimo porque se estaban montando unos a otros continuamente y no podían rodar a esos perros acechando a nadie, exacto. Y bueno, que sepáis que en este libro también se habla de Walt Disney y aquello, la famosa leyenda urbana de los insertos guarrillos que aparecen en algunas películas de Disney.
Sí.
Se dice que hay penes por ahí dibujados, estratégicamente situados. Debéis leer el libro para saber qué pasa con eso.
Vale, pues así nos quedamos. Nos contó hace unas semanas Santi Segurola, que se estaba destapando, que se había destapado ya en Inglaterra un escándalo que iba a alcanzar proporciones grandes, escándalo de pederastia nada menos en el fútbol inglés. Y en España la verdad es que se está hablando muy poco. Este país a veces es un poco raro, a veces nos hacemos eco de noticias sin mucho interés, muy absurdas, y esta, que es gordísima, parece que está pasando un poco inadvertida. Pero siguen creciendo las denuncias, ¿eh, Santi? Hay ya 800 niños...
Hay 800 llamadas y hay 300, casi 400 denuncias en una semana. 400 denuncias que ya está investigando la policía.
¿De niños abusados cuando
sí,
estaban en...?
Generalmente denuncias que algunas pueden retrotraerse a los años 70, a los 80 y a los 90 muchos, pero siguen apareciendo jugadores, muchos de ellos conocidos, internacionales, que están manifestando toda la tragedia que vivieron ellos y que ya anunció el primero de ellos, el primero que lo denunció, Andy Woodward. Lo denunció al periódico The Guardian y luego a la BBC. Dijo: cuando escuchen esta confesión terrible del hombre que abusó de mí durante 4 años y me ha trastornado la vida para siempre, porque Andy Woodward ha intentado suicidarse algunas veces, van a saber que todo el escándalo de Jimmy Savile, el famoso presentador de Top of the Pops, es nada comparado con esto. Van a surgir centenares, quizá miles de denuncias. Y en una semana ya hay 17 unidades de la policía investigando esto.
¿Pero dónde era? ¿Dónde abusaban de esos niños que practicaban fútbol?
Pues mira, en general eran en las categorías infantiles, en las academias de equipos importantes, algunos de ellos. Por ejemplo, como tú sabes, la mayor parte de los jugadores que están en Inglaterra, antes estaban en España, procedían de la clase obrera. Para ellos jugar al fútbol era un sueño. Entonces, que te llamara un club, y sobre todo que te llamara un gran entrenador de infantiles o de juveniles, como era el caso de Harry Bennell, que es el hombre sobre el que están confluyendo muchos de los problemas de esta situación, pues claro, significaba que te iban a entrenar un hombre con una reputación extraordinaria como adiestrador de futbolista, con grandes contactos en el Manchester City, en equipos en el Manchester United y tal. Entonces, este hombre, curiosamente, fíjate, tenía una casa fantástica, Y para ellos, contaba este Andy Woodward, era como ir a Disneylandia. Tenía una mesa de billar, tenía máquinas de jugar de ping-pong, de las máquinas del pinball, todo, absolutamente, hasta un mono. Entonces, los niños acudían allí como si fuera
la ciudad de Pinocho, ¿no? Aquella de,
claro,
cuando iba con polilla.
Claro, y los padres con toda la confianza, además lo dejaba. Y este, claro, abusaba de las tres o cuatro cosas: primero de un niño, de la ingenuidad, de las expectativas, del control
que tenía sobre ellos, claro.
Exactamente.
Qué espanto.
Durante años, pero claro, es que se está descubriendo que Harry Bennell. Que esta denuncia se produce porque Harry Bennell, que fue acusado de pederastia y encarcelado en Estados Unidos durante 9 años, sale y este hombre dice, ya no puedo más, que este hombre no vuelva al fútbol de ninguna manera. No. Entonces, y cuenta su... Y claro, lo que ha ocurrido es que hay una montaña que está saliendo por todas partes, está... Inglaterra está conmocionada con este caso. Y a mí lo que me hace...
Que además es Inglaterra, ¿no, Santi? No es cualquier país.
No, claro. Pero digamos que la atención periodística, sobre todo del Guardian, algún periódico más, sobre este caso, están haciendo verdadero periodismo. Uno de los que denunciaron, Paul Stewart, que fue internacional, jugador del Tottenham, dijo, yo he confesado porque vi la película Spotlight. Y cuando la vi, dije, este es mi caso. Y el caso mío en mi caso tiene que haber muchos. Y esto hay que denunciarlo. Lo que también es cierto es que los periódicos y los clubes y todo el mundo que está alrededor del fútbol, en muchos casos sabían, pero tapaban o incluso consideraban, o sea, colocaban a los indefensos en la parte ofensiva, que es lo peor que se puede hacer. Es decir, al débil lo sitúa en una situación verdaderamente lamentable, porque contar estas cosas hasta hace poco era terrible para esta gente. Bueno,
cuando pasa en cosas como el fútbol, la Iglesia Católica, es decir, sitio donde se protege muchísimo,
claro,
y donde a su vez hay muchísima gente creyente de esa fe.
Eso
y esto
es.
No se puede desmontar. Mm. Y creo que en el fútbol esto está pasando.
Exactamente.
Porque la sociedad democrática no lo hubiera soportado en otras facetas de la vida. Está pasando porque hay una especie de mito, de aureola.
En islas cerradas.
Que si cae, se derriba una buena parte del mito.
Exactamente, y yo me pregunto, bueno, desde aquí pensamos, esto es una cosa simplemente los ingleses están tan locos que solo puede ocurrir, o tenemos que preocuparnos de que los niños, las niñas y tal estén suficientemente protegidos aquí también.
Buena pregunta, a ver si ahora se produce también un efecto mimético, ¿no?
Sí.
Y ellos arrancan por Spotlight. Esa película ha motivado y ha provocado mucha valentía en mucha gente, en muchos colectivos. Es una película que ha generado un tipo de actitud ante, viendo las dudas que tenían aquellos periodistas, lo que ocurrió durante tantísimos años. Mucha gente ha dado un paso adelante.
Sí, pero
veremos si aquí también no ocurre.
También sería importante, es que claro, lo que está ocurriendo es que muchos de los presidentes de aquellos clubes en su época, cuando hubo algún tipo de rumor, siempre salieron en defensa de los que luego hemos visto que son unos depredadores.
Ajá.
Y claro, los clubes han actuado como frontera, lo ha dicho el profesor aquí, diciendo,
que el Vaticano lo hizo con sus curas durante mucho tiempo, hasta que llegó el Papa Francisco.
Mira, he estado mirando, curiosamente, Alcalá, en la natación americana, el club en el que participa Katy Ledecky, que es la mejor nadadora del mundo, antes se llamaba de otra manera, porque su fundador fue también... encarcelado por 7 años por un problema de este estilo. ¿Sabes cuántos entrenadores hay en la lista de prohibidos por la Federación Estadounidense?
¿Cuántos?
He visto hoy, he contado 125.
¿Por pederastia?
Por problemas de abusos y de comportamiento.
Madre mía.
125, ¿eh?
Natación, gimnasia, y otra cosa, os voy a decir, el próximo gran ente que va a caer, Iglesia, fútbol, va a ser Wall Street. Tenerlo en cuenta, cuando las mujeres de Wall Street cuenten lo que sucede dentro de esos grandes bancos, de esas empresas de inversión, el mito de Wall Street de esos grandes masters del universo, de esos grandes ejecutivos, va a caer. Y no está muy
pero tardío. Tipo el lobo de Wall Street, digamos, bueno, ¿no? Pero generalizado.
Sí, pero cuando denunciaron a Donald Trump, lejos de perder votos, ganó votos. Es que eso es lo absolutamente desagradable de los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, vamos con una película musical que dicen que va a ser la de la temporada. Aquí ya se habla un poco de ella, pero en Estados Unidos, dice Agustín Alcalá, que bueno, se estrena la semana que viene y se supone que va a ser una bomba, ¿no?
Sí, sí, si los miras bien, ni Emma Stone ni Ryan Gosling se parecen a Fred Astaire y Ginger Roberts. ¿Y sabes lo que está sucediendo, Julia? Que Hollywood confía mucho en que La La Land sea la película que devuelva el lustre a los musicales, que bueno, que Max eso bien lo sabe. Hollywood se presenta ante...
Pero
no
necesita que les demos lustre, está mejor que nunca. Yo me acabo de ver Beautiful en Londres, el de Carole King, y vamos...
Yo creo, pero
no se me olvidará jamás.
Pero sabes una cosa, es decir, los musicales han casi desaparecido en este momento de la pantalla, y se espera que La La Land, que está dirigida por Damien Chazelle, sea el largometraje que realmente recupere la imagen del musical en Estados Unidos. Está pasando una cosa: todos los perdedores nos hemos ido al cine, porque quizá en la oscuridad estamos esperando que se nos aparezca alguien, nos
Marisa
pase
Tomei.
Algo.
Marisa Tomei no estaría mal, aviso.
Entonces, bueno, en los dos fines de semana después de las elecciones ha aumentado la recaudación en los cines, a pesar de que la mayor oferta era otra de la serie de Harry Potter. Resulta que esta película, bueno, pues a lo mejor estaba hablando Nuria de mitos, Emma Stone no era la primera candidata para hacer de bailarina, sino que era Emma Watson, la niña de la serie de Harry Potter. Pero dijo que no, porque no tenía tiempo en su calendario, y al final, bueno, decidió que Emma Stone iba a ser la protagonista. Parece que está muy bien, son ya inmediatamente candidatos a los Oscars.
Bueno, ya
que estamos hoy, mañana me voy, déjame Santi, mañana me voy a ver otra película que todo el mundo habla muy bien, de Jack, y se llama Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín, con Natalie Portman
el
de protagonista.
El del club, sí. Mira,
claro,
qué
muy
peliculón.
Buena, muy buena. Y luego algo que ya he visto y que os recomiendo, aunque es un poco tristona, Manchester by the Sea, que está dirigida por Kenneth Lonergan y tiene a Casey Affleck, que va a ser el Oscar a la mejor actuación en un largometraje, casi seguro. El 26 de febrero nos citamos.
Esta semana Máximo se propone hablar de una de las relaciones más famosas de la historia de la música, que es la de Mozart y Salieri. Aprovechando una efeméride que llega pronto, ¿no? Creo que el día 5 de diciembre, Máximo.
Sí, 225 aniversario de la muerte de Mozart. De la misteriosa muerte de Mozart, porque todavía, como no se le pudo hacer la autopsia, no se sabe muy bien de qué muerte.
Ya. Y cuéntanos, ¿cómo se hizo aquel linchamiento a Antonio Salieri?
Bueno, el linchamiento fue el siguiente. Mozart era muy aprensivo, era muy hipocondríaco, y entonces siempre estaba pensando que tomaba muchas guarradas para sus diversas dolencias, sin receta, se automedicaba. Y hay constancia, a través de dos biógrafos, que le dijo a su mujer, en un paseo que se dieron por un parque de Viena muy famoso, que dice: tengo la sensación de que me están envenenando, pero sin apuntar a nadie. Entonces, durante años, ese rumor de que a Mozart lo habían envenenado, porque él murió muy hinchado y su cuerpo olía muy mal, por eso, entre otras cosas, no le hicieron la autopsia, porque el médico, que era también de toma pan y moja, el médico le avisaron de que estaba a punto de morir, y estaba en el teatro y dijo: bueno, cuando acabe la función voy. y entonces pasaron muchos años, el rumor quedó ahí de que lo habían envenenado, pero bueno, pues con estas cosas que se forman en las... ese nonevero ventrovato, se empezó a decir que era Salieri era como el capitán de los músicos italianos en Viena, ¿no? Había este enfrentamiento siempre entre música alemana y música italiana, y en los últimos años de su vida Salieri tuvo que soportar que toda Europa dijera que había sido él el asesino de Mozart. Claro, esto, en vez de ser como en Amadeus, que él, digamos, se vuelve senil y ahí confiesa que ha matado a Mozart, pero en realidad sabemos que no lo ha matado, aquí fue al revés. La campaña de descrédito y de que le acusaba toda Europa de que era un asesino, no solamente un boicoteador, le afectó tanto que tuvo un colapso nervioso y hubo que ingresarlo. Pero bueno, hay testimonios de dos enfermeros firmados, además están en las bibliotecas austriacas, de que no jamás mencionó, confesó él que había envenenado a
pues
Mozart.
Qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento.
Fue terrible.
Poner eso en marcha, ¿no? Que fue, lo había confesado.
Fue la máquina de hacer, bueno, ya.
La máquina del fango, de verdad.
La máquina del fango, bueno, sí, es sí. que es lo último, porque ya en la, ¿os acordáis que en Amadeus también aparece como un difamador cuando dice que Mozart abusa de las alumnas para dejarle sin alumnas? Es decir.
Sí, en la película queda fatal salir.
Sale como eso, mediocre, difamador. Sí, sí. Y lo único que les.
Sorprendente. Uy. Más aún, increíble, el primero y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. ¡Ni una! Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza. Página tras página, como si estuviera escribiendo al dictado.
Esa rabia de Salieri, ¿no? De estar ante un genio como Mozart.
Otro mito de la película.
Vale, pues sí, claro, por eso hemos puesto
porque
ese corte.
Y hacía muchas correcciones.
En realidad, hacía correcciones y en realidad Salieri tampoco era mediocre, ¿no?
Claro, yo lo que propongo a los comancheros y a la audiencia en general es que, bueno, si tan mediocre era uno, dice, mediocre es el mundo, uníos, o yo os perdono, no sé cómo dice la película, y tan genial era Mozart, deberíamos ser capaces de decir, no la obra, pero sí, sí es Mozart o Salieri, en una escucha ciegas. Entonces he traído algunas piezas para que las
quede claro que nadie sabe absolutamente nada de. Nadie sabe si el fragmento 1, 2 y 3. Bueno, tenemos 6 fragmentos, 3 ahora y 3 más tarde. Nadie sabe si en realidad son de Mozart o de Salieri.
Vamos con el primero.
Venga. Pues yo no sé.
Hay que mojarse.
¿Alguien se atreve?
Mozart.
Yo digo Salieri.
Yo también, yo creo que Salieri.
Yo no me atrevo a pensar.
Es Salieri.
Sí.
Son cual lache la tartana de la sequía rapita.
Es 50-50.
¿Queréis más piezas?
Sí, la segunda.
Vamos
va.
Con la segunda. Mucho clarinete, ¿sabéis que a Mozart le encantaba el clarinete?
No pongas trampita.
Es que yo.
Que luego vamos a tener que hablar de Marisa Tomei, tú y yo.
Es que en el test yo piqué y dije que era. Es Salieri, dije que era Mozart. En el test.
Por el clarinete.
Por los clarinetes y me colé. Es de nuevo Salieri con Palmira, Regina di Persia, el aria Voi lusingate in vano.
Yo sabía que era Salieri.
Vamos, te dicen que es Mozart y dices, ah, pues sí, pues qué bonito.
Podría ser. Bueno, hay que dejarse.
¿Y por qué le llaman mediocre por esto? No, es un, yo no,
no, bueno,
no soy no. nada experto, por lo tanto pregunto, ¿qué es lo que tiene mediocre esto?
No, vamos a ver, durante su...
De entrada que le pasó la putada de que estaba a su lado Mozart, claro, es que claro, tener es como que... coetáneo a Mozart es lo peor que te puede pasar en la vida.
Como si te toca
si eres músico,
con,
claro,
si
es lo que le ha pasado...
Con Messi, pues
exacto,
bueno.
Lo que le pasa a Cristiano con Messi, efectivamente.
Bueno, ahí lleva.
Lo que le pasa
cuidado,
a Messi con Cristiano, ¿eh?
¿Lo ves? No, pero que son genios. El que, en la época de Pelé, pues oye, mira.
Claro, claro. ¿Tercer fragmento?
Vamos al tercer fragmento.
Yo diría que este es Mozart, ¿eh?
Salieri.
Mozart.
¿Profesor?
Es otra vez Salieri.
Efectivamente.
Vale, o sea, te los has...
Tres Salieri seguidos.
Tres Salieri seguidos. Muy salieroso tú.
Estoy salieroso, sí. Marisa Tomei me ha puesto Salieri.
He fallado en todo, pero voy a aceptar en la porra del fútbol.
A la vuelta de la publicidad escucharemos...
Pues me gusta Salieri.
Sí, está bien. Sí, pero el mejor fragmento para mí es el tercero, porque sé que ha conseguido tocar una fibra distinta para mí. Y como no sé mucho de música clásica, me dejo llevar por la...
Por la intuición, sí.
Sí, por la emoción, por cuando algo te llega, y me ha parecido más Mozart, pero bueno. Bien, por Salieri. A la vuelta oiremos más, pero antes oiremos lo que tenga que contarnos Julián Casanova de LA Confidential.
Julia en la Onda, de 4 a 7 en Onda Cero.
Nos queda apenas un cuarto de hora y todavía muchos contenidos que compartir con los oyentes de este Comanche. Así que, profesor Casanova, vamos a hablar de esa época histórica que ha inspirado a grandes guiones para la historia del cine, que son los años 50 en Estados Unidos, y vamos con LA Confidential.
Bienvenidos a Los Ángeles. Una ciudad seducida por la fama y la fortuna.
Nadie se va a enterar de esto.
¡Alto, policía!
El poder y el placer.
Y muy secretito.
El crimen y la corrupción.
La policía de Los Ángeles no tolerará agentes que crean estar por encima de la ley.
LA Confidential.
LA Confidential. Poder, placer, crimen, corrupción. Cuéntenos.
Bueno, es una película de Curtis Hanson del 97, que está basada en una famosísima novela de James Ellroy, que hizo un cuarteto dedicado a Los Ángeles, y una de ellas es esta, y que además tiene también de guionista adaptador a Brian Helgeland, que ya había hecho también, o hizo después, Mystery River de Lee Hain para Edgewood, ¿no? Es una película que perdió en el 97 los Oscars frente a Titanic, aunque se los dieron a Kim Basinger por mejor actriz secundaria, no digo nada, después de Tomei, pero no estaba.
Hombre, si os gusta Tomei, y... ya no puedo imaginar lo que diréis de Kim Basinger.
Yo me quedo
y
con
Tomei. Y se lo dieron también a Hanson y a Helgeland por el mejor guion adaptado. Además está la música de Jerry Goldsmith, que bueno, ya había hecho también Chinatown, o sea que era un especialista en cine negro, y que en España lo recuerda a la gente, muchos aficionados al fútbol, porque es la que introduce el partido de la jornada, ¿no? En una cadena de televisión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los años 50 en Los Ángeles, de una intriga criminal con corrupción en el departamento de policía. Y voy a destacar tres cosas que me parecen fundamentales, que es por los que he traído esta película aquí hoy, ¿no? La primera es porque hay una clara primacía del hombre blanco en el departamento de policía en aquellos años 50, un predominio racista clarísimo. En el caso más sangriento de la película se acusa a negros. En realidad la película está basada en un hecho real, el llamado Bloody Christmas de 1951, cuando siete jóvenes, cinco de ellos mexicanos, fueron salvajemente golpeados por unos 50 policías blancos borrachos en la prisión, ¿no? Aquí la ironía, por supuesto, el sarcasmo, aunque hay estereotipos en torno a los negros a montón, es que, como pasa en muchos cines, en muchos thrillers y de cine negro, los blancos ricos son, frente a la minoría negra, al final el elemento criminal, y eso al espectador le da una especie de satisfacción también, ¿no? Tiene todos los ingredientes de la película de cine negro: un policía relacionado con los bajos fondos, que es Russell Crowe, un joven ambicioso, Guy Pearce, policías muy malos, la femme fatale. Pero creo que lo fundamental, y es lo que quería destacar, es que estamos ante un balance entre el orden en la sociedad y el crimen en la sociedad. Todos los caracteres de la película cambian a lo largo de la trama, y Smith, que es el policía que hace Cranwell, James Cranwell, también, pues Smith es una especie de policía, padre de todos, un hombre respetuoso, pero que en realidad lo que hacía era controlar absolutamente todo. Y ese poderoso contraste es el que alimenta el maravilloso final de la película. Por cierto, es un final diferente al libro. El libro tenía un final mucho más cruel, porque no moría Smith en el libro, y lo deja incluso vivo en la última novela en White Jazz, ¿no? Es una historia de poder, es una historia de corrupción eterna, atemporal, por eso la traigo, porque la idea de las autoridades...
Como la española, que también es eterna.
Claro, la idea de las autoridades abusando del poder se relaciona con nuestra sociedad, se relaciona con la sociedad de ayer, y me temo que se va a relacionar con la sociedad del futuro. Por eso funciona la historia también, funciona la novela, funciona la película, y funciona siempre que hay una reflexión en torno al poder, al abuso del poder, entre aquellos que realmente están para guardar el orden y la ley. Me parece que desde ese punto de vista, escrita a finales de los años 90, en un momento también complicado en la ciudad de Los Ángeles, con corrupción en la policía, creo que hay una clara conexión entre el pasado de los 50 y lo que pasaba en aquel momento en Los Ángeles en los 90. Y para quien no la haya visto, es una gran película. Creo que si la ven, tiene una trama al principio un poquito complicada, pero como después la distribuye en tres personajes claves y al final hay un desenlace muy bonito para el espectador, yo creo que les va a encantar.
Rolo Tomasi.
Dice Sergio por aquí, tienen que nombren por Dios a James Ellroy, si ya lo hemos hecho, nada más empezar, lo ha dicho el profesor Casanova. Así que
porque la gente ha leído
la novela,
la Dalia Negra, ha leído esta de claro. L.A. Confidential, o The Big Nowhere, o The White Jazz, por supuesto.
Cheers.
Taking a break from all your worries, sure would help.
Como no tenemos música de Starbucks, pues ponemos la música de Cheers, ¿no? Porque de Starbucks viene a hablarnos ahora mismo Agustín Alcalá. ¿Qué pasa con los partidarios de Donald Trump? Qué rencorosos, ¿no?
Nos viene muy bien, nos viene perfecta, porque una de las cosas que dice es que en el bar todo el mundo conoce tu nombre y eres de la familia. Y en la cadena Starbucks, los baristas, que son los dependientes, tienen el orgullo de nada más verte por la puerta, Julia, todas las mañanas y reconocerte, te anuncian a grito lo que vas a pedir. A mí, la verdad es que en el de mi pueblo, en el Starbucks de mi pueblo, me da mucha vergüenza porque van y en cuanto me ven entrar dicen, Agustín, capuchino, con leche y mucha crema. Y yo, pues, yo me encojo y me voy rápidamente a la... Porque claro, me han identificado, todo el mundo me conoce mi nombre y me voy y claro, me retiro a una esquina y ahí pago y estoy derrotado. Y resulta que los ganadores, que los vencedores andan ahora muy contentos porque quieren devolver a los de Starbucks, a sus directivos, a los baristas, a los dependientes y a la gente que hace esas campañas de Navidad, por ejemplo, que nunca te felicita la Navidad, sino que prefiere decir felices fiestas, o se ha negado, por ejemplo, a poner en sus tazas y sus envases a Santa Claus y prefieren poner otras cosas que no tienen ese sentido navideño. Y claro, ahora resulta que en estos estados rojos rurales donde ha ganado quien ha ganado, la gente, algunos, entran en las tiendas y dice, ¿cómo te llamas? Y dicen, Trump. O sea, el objetivo que tienen es que los baristas digan, Trump quiere un café americano, Trump quiere tomar un café con leche blanca. Y los vencedores han pedido a sus amigos, a los otros vencedores, que incluso les filmen cómo los baristas, cómo la gente que trabaja ahí, se traga el orgullo y grita el nombre del salvador de la patria.
Madre mía.
Bueno, y ya sabéis lo que pasa.
Pero están locos, protegidos. Estos romanos,
¿qué está pasando?
Están protegidos por la Constitución, porque eso es al fin y al cabo su derecho a la libertad de expresión, y también parece que están protegidos de ser maleducados. Pero en realidad están grabando como los chicos que trabajan, los chicos y las chicas que trabajan en Starbucks, que me imagino que querrían trabajar en otro sitio, tienen que sufrir esa ofensa de gritar Trump quiere, Trump desea, Trump se va a tomar. Y bueno, es la nueva América.
Bueno, no da un poco de pereza.
Y no es presidente todavía.
Exacto. Y esto ni siquiera ha empezado. Máximo, seguimos
y
con el juego.
Espera el domingo en Austria, perdón.
Tres fragmentos de Salieri o de Mozart ahora.
Vamos con el primero.
Non so più cosa faccio, pur ti fa cara sola, ti ghiaccio. Ogni donna cangiar di cor, ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar.
Este es bastante fácil, ¿no?
Como no sea Mozart, ahora me enfado, ¿eh?
Es Mozart, sí. Es una de las creas más famosas de Le Nozze di Figaro. Quería comentar, como estamos desmontando la película Amadeus, vamos, no la película, porque la película es un peliculón, las mentiras, digamos, las licencias que se toma Schaffer y Milos Forman, por ejemplo, la de que tenía la boca muy sucia y eso le irritaba mucho a Salieri, eso es absolutamente verdad. Es una de las pocas cosas que son verdad en Amadeus. Es decir, la irritación de Salieri no solamente es porque no llega a Mozart, sino porque Dios ha convertido en su medium, digamos, a una criatura que habla, está todo el día hablando de caca, culo, pedo, pis. Y no solamente habla de caca, culo, pedo, pis, o sea, observamos decenas de cartas con chistes de pedos y tal, sino que componía, hacía composiciones polifónicas, cánones, por ejemplo, con títulos como Lámeme el culo, dice, esto es un regalo para Quintanilla. Lámeme el culo bien, lámelo bien hasta que quede de limpio, bien limpio, lámeme el culo, letra de Mozart. Es un grasiento deseo bien embadurnado de mantequilla. Bueno, como este hay como una docena de cánones que fueron censurados en su época.
Yo me imagino.
Vamos con la...
Yo entiendo que Salieri, que era un señor muy fino, digamos, ¿no?
Sí.
Muy elegante, pues...
Un italiano muy
claro,
refinado,
sí. Se enfadará con el mundo y con la vida y con Dios.
Y sabes que Margaret Thatcher, cuando fue a ver la obra de teatro en Londres, le escribió una carta a Schaffer diciendo... Mozart no podía ser así, se ha equivocado usted. Y Schaffer le tuvo que mandar a Downing Street todas las cartas donde salía...
Para que se lo creyera.
El cacáculo pedo pis de Mozart.
Otro fragmento. También es Mozart esto. ¿O no?
Sí,
ah,
es Mozart.
Bueno, vale.
Don Giovanni, Vedrà e Carino.
Hombre. Mira, cierro los ojos y me dejo llevar. Si me toca, es que es Mozart. Bueno.
Pues te está tocando bastante. Te está
sí,
tocando casi
será...
como Matthew.
Sí, pero probablemente igual es. Y no me mentes la cosa. ¿Y el tercer fragmento?
Vamos allá.
Hombre. O sea, nos has hecho tres Salieri y tres Mozart.
Muy bien.
¿Eh?
Los demás nos mojáis, todo lo tiene que acertar Julia.
Claro,
hombre.
Como cobro más,
es
me
la
toca
jefa
a mí.
Y vamos.
Ha dicho, claro.
ha dicho que
teníamos prisa.
Que se pringue, que se pringue ya.
No queremos decir nada.
Claro.
Que tenemos prisa. Pues no decimos.
Claro.
Yo me he mojado. Bueno. He dicho que no me gustaba Matthew McConaughey. Más que eso.
Que no te
nunca
gustaba
mejor
como,
dicho.
Como actor o para salir a cenar.
Como ser humano.
No, como actor sí.
¿Y como músico?
Está claro. Bueno, ¿qué comentamos del clásico, Santi?
Bueno, que siempre es un partido que hay que ver sí o sí. Es un partido muy especial porque yo creo que es el partido más importante del mundo. Aún así, este es un partido que tiene más connotaciones dramáticas para el Barça que para el Real Madrid. Si
claro.
Si el Madrid ganara en el Camp Nou, se pondría 9 puntos y no veo yo la posibilidad de que nadie le recorte 9 puntos al Madrid en esta liga. Sería además la segunda victoria consecutiva del Madrid en el Camp Nou, pero el Madrid no está jugando tan bien como el número de victorias que tiene, excepto en el Manzanares, donde jugó francamente bien. Y luego hay otra cuestión, y es que esté bien, mal o regular, el Barça tiene a tres fenómenos en la delantera que son capaces de arreglar cualquier entuerto. Messi, Suárez y Neymar son jugadores que ganan partidos, y partidos importantes. Por lo tanto, yo creo que será un duelo magnífico y vamos a ver cómo deja la Liga un día después, porque vuelvo a decir, yo creo que el Madrid se dispararía hacia el campeonato, fíjate que queda, ¿eh? Se dispararía hacia el campeonato si tiene 9 puntos de ventaja sobre Barça y sobre el Atlético de Madrid, que los
¿Y
mantendría.
Porras? ¿Y porras vamos a hacer? Venga, Agustín, tú que tenías muchas ganas nada más empezar. Vente arriba, como siempre, venga, va.
Va a ganar
0-5, 0-8.
Un magnífico partido y vamos a ganar 1-4.
¡Hala, venga! Si es que de verdad, Agustín, te vienes demasiado arriba.
Claro,
1-4, vamos. Vamos, ¿qué más quisieras tú? Y Máximo, ¿quiere hacer porra o no?
Yo creo que 0-0.
0-0.
Cobarde.
No, los partidos a veces se vuelven muy aburridos. Estos de máxima expectación, al final salen ranas.
¿Y Nuria Torreblanca?
1-1.
1-1. ¿Tú, Santi, te mojas o no?
2-1, el Barça.
2-1.
Bilbaíno.
Hostia, me lo has cogido, iba a decir eso. Bueno, pues 2-0, va. ¡Ay, Julián!
2-2.
2-2, vale.
Pero qué antimadridistas sois todos, hombre.
No, Alcalá, por favor.
No, hombre, que no, 1-4.
No, en todo caso no somos hooligans, que no es lo mismo.
Hombre, mira cómo me llaman hooligans.
Entonces, 1-4, 0-0, 1-1, 2-1, 2-0, 2-2. ¿Y el que gana qué? No, perdón, el que
pues está
más lejos...
invitada a pasar una velada, a cenar en un gran restaurante de Nueva York con Marisa Tomei.
¿Es el que pierde o el que gana?
El que gana la porra.
Nosotros le financian el viaje.
Exactamente. Está
Nuria financiado. Y yo nos pedimos a...
Yo a Colin
Farrell.
A Matthew.
A mí si me toca se lo regalo a Santi, que sí. Sé que le está haciendo mucha ilusión.
Sí, la verdad es que mucha. Muchísima. Sí.
O sea que
estoy soñando,
o sea
que ya.
Aquí la Tomei al profesor Casanova lo deja indiferente. ¡Qué barbaridad!
Porque no ha visto la película.
¿A usted quién le gusta? ¿A usted quién le gusta, doctor Casanova?
No sé, es que hay tantas, ¿no? Tantos. No sé, no lo sabía decir yo.
Amparo Rivera.
Ya le dije muchas veces le dije que Michelle Pfeiffer en aquellos años, mucho ahora no, pero en aquellos años.
Ya. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Luego el viernes veremos quién acertó más la porra. Que tengáis buen fin de semana todos.
Venga, hasta viernes.
Abrigaos, no os constipéis, que en Budapest y Nueva York hace frío y Madrid y Barcelona tampoco está mal. Ale, adiós.
Adiós.
Noticias. Son las 6:05 en Canarias. Noticias en Onda Cero.